Jorge Alberto Lía Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna. Y la ponencia se llama 1890, la peculiar administración española en Filipinas.
Pues, perdón por la... que sea el último, ¿no? Y que los haya esperado un poquito. Los estudios históricos sobre Filipinas en Canarias son un caso poco frecuente, dado que entre ambos archipiélagos no han existido unas relaciones muy intensas. La presente comunicación no profundiza precisamente en estas relaciones, sino sobre la propia administración interna de Filipinas en una fecha clave, 1890. El inicio de la década es el final de una relativa liberalización económica, pues España inicia una acción proteccionista. A pesar de ello, poco cambiaron los aspectos religiosos, judiciales, militares y políticos respecto a la década anterior, salvo que lo militar se impuso progresivamente sobre el resto, avanzando peligrosamente hacia un colonialismo sin retorno, de muy poco tacto, alejado de la realidad y que no escuchaba las necesidades de las clases dominantes en Filipinas. Esta comunicación describe la composición de la Junta de Autoridades de Gobierno General de Filipinas, el Consejo de Administración, incluyendo el Tribunal Contencioso Administrativo, incluido en este. También se hace referencia a la Secretaría del Gobierno General, la Comisión Permanente de Censura, la composición de distintos gobiernos civiles en las islas de Filipinas, los gobiernos políticos militares, los establecimientos penales, dependencias sociales e instituciones educativas. Una mención aparte merece en el presente estudio las parroquias, la distribución de la Iglesia Católica en Filipinas, dado que constituían el mejor control de España en este archipiélago, tal como había ocurrido a lo largo de toda su historia. Indirectamente servía para establecer una presión de impuestos a través de la hacienda española, algo que los españoles estaban muy interesados a finales del siglo XIX. En la estructura administrativa, pues el gobierno general de Filipinas estaba en 1890 a cargo de Bernardino Weyler y Nicolau, más antes conocido en Canarias porque había sido capitán general de estas islas, que en la última década del siglo XIX tendría este gobierno militar un mando único, aunque existía un ficticio control de la colonia con la denominada Junta de Autoridades que precedía al gobernador general y en la que participaba la propia Iglesia Católica. Este órgano se complementaba con vocales y un secretario. Para saltarlo, porque va a ser un poco largo, hay que decir que a partir de esta época de 1888-89 y sobre todo el año 1890, pues el poder militar se va estableciendo sobre tanto el poder civil, que va quedando en segundo plano, y sobre todo sobre el religioso, que hasta entonces había tenido una importancia más de mayor control, dado que la mayor no solo era por la presencia de insurgentes filipinos y demás, sino por la amenaza exterior, sobre todo la amenaza extranjera, y sobre cómo se indicaba muchas veces en publicaciones españolas de tanto de Inglaterra y Estados Unidos. El propio tratamiento colonial conferido desde la Constitución de 1876 a los determinados territorios de ultramar contribuyó a la alimentación del creciente malestar de los más ilustrados filipinos, otro elemento que constituyó también que derivó hasta el 98, porque incluso en el texto constitucional ni siquiera se citaba Filipinas como colonia, mientras aparecían Cuba y Puerto Rico, una derivación porque no se atendía a la propia población de Filipinas, casos que ocurrían en Cuba y Puerto Rico, que ya se recogían en el texto constitucional de 1876. A ello se unía un ambiente bélico constante en las islas, pues siempre no se podía hablar de una organización independentista filipina, pues la mayoría de estos episodios estaban relacionados con la presencia puntual de España en algunas islas, donde solo se había limitado a lo militar, mientras la economía y la cultura de los pueblos sometidos caminaban por otros derroteros. A pasar un poquito, de cosillas. Otro de los ejemplos también de la propia Administración lo tenemos en el Consejo de Administración, donde se incluía el Tribunal Contencioso Administrativo, compuesto por magistrados, un fiscal y una secretaría, que a pesar de desempeñar la mayoría de los casos su destino bajo la Administración de Justicia, tenía un destino complementario en ese tribunal, que entonces no era estrictamente judicial, y por ello sus garantías no estaban suficientemente claras. El número de casos que debía tratar normalmente el tribunal no era muy alto, y de ahí que se propiciara este reparto de funciones. A esta lista de órganos, hay que añadir la Secretaría del Gobierno General, incluir la Sección de Orden Público y la Central de Intérpretes, de reciente creación, que ya preveía, sobre todo, la presencia extranjera en las islas y, sobre todo, el dominio extranjero en Filipinas. Las relaciones de órganos judiciales de la Administración Española en Filipinas siguen con la Comisión Permanente de Censura, que tenía como presidente al propio fiscal, y como vocales, entre otros, pues al arzobispo de Manila, Eugenio Néstor. Que la presencia del obispo y de algunos representantes de la Iglesia siempre es constante en todos en la organización civil de Filipinas, pero se ve que cada vez va teniendo un plano más secundario. la hacienda que constituía otro de los elementos clave en la administración española en Filipinas, dado que a través de esta se procedía a la irregular y deseada recaudación de impuestos. La hacienda española en este archipiélago tenía al frente un director general y un intendente general. Dentro de lo que es el funcionariado, que es una de las pautas continuas, se recurre siempre a la vacante, los permisos durante un año de diferentes miembros, tanto puede ser de funcionarios, médicos y demás, algo que también incluso en la administración, una administración más directa, una mayor presencia, como por ejemplo en el caso de Canarias o en Cuba, para mí se producía. Y era porque a veces no era suficientemente atractivo estos destinos. Y en el caso filipino mucho más, porque ni siquiera existía una españolización de las islas, una castellanización, y que lo hacía menos atractivo. Y las islas llevaban mucho más hacia una, digamos, corruptela funcionarial. En esta, la relajación casi permitida por las autoridades de Manila y desconocida u olvidada por las de Madrid agudizaba el aparente estricto contorno de la legalidad vigente e implicaba que se abrieran las puertas a la corrupción administrativa que se extendió a lo largo de toda la colonia, irritando a los naturales de aquellas islas, sobre todo a quienes poseían el poder económico y la tenencia de la tierra. A todo ello se unían unas deficientes comunicaciones. Es de recordar que sobre estos años España estaba extendiendo todo lo que eran las comunicaciones telegráficas y el mundo de la concesión de las colonias ya no era simplemente la característica del barco, de la comunicación de barcos, sino tenía una inmediatez mucho mayor. Y en el caso de Filipinas, pues estas conexiones, al tener ser un archipiélago con multitud de islas, pues prácticamente eran irrisorias e incluso las conexiones telegráficas dependían de otras potencias extranjeras. También tenemos un análisis sobre los establecimientos penales españoles, sobre cómo es la importancia que esto va a adquirir mucho más en los décadas 90 a medida que la represión militar sobre el movimiento insurgente filipino y sobre todo las pequeñas revueltas que se van sucediendo, pues se van llenando estos penales, uno de los cuales era una colonia de trabajo forzado en agraria. Y finalmente, pues también lo que eran los hospicios, hospitales y demás, y la parte educativa. Se trata también en la comunicación, donde se habla de que la precaria administración educativa en la colonia de Filipinas, donde frente a lo usual también ocurría en la propia metrópoli, donde unas simples minorías eran las que accedían a esta educación, claramente dominada por la Iglesia. Y haciendo referencia a la ley oficial de Filipinas de 1890, contabilizaba 4.204 alumnos en niveles universitarios, secundarios y de escuelas privadas, una minoría, de los que 670 estaban en la Universidad Real Pontificia de Santo Tomás de Manila, y el resto pues diseminados en diferentes colegios y demás. También en el presente estudio se analiza lo que son los estudios para mujeres, de gran sobre todo importancia en lo que son las otras provincias lejanas de Manila, caracterizadas por el gran centralismo, porque a través de esto había una, por un lado, las hijas de militares, de algunos de los que estaban destinados en Filipinas, y de otro lado, pues de los mismos filipinos que acudían a estas escuelas y les formaban en cuestiones y costumbres familiares y demás españolas. Pues nada, los seminarios, por supuesto, y nada más.
Muchísimas gracias por eso.